¿Te has preguntado por qué Israel, un país tan pequeño como el estado de Sergipe, está siempre en las noticias mundiales? ¿Por qué esta pequeña nación del Medio Oriente atrae tanta atención global? La respuesta está en las páginas de tu Biblia, amigo mío. Lo que está pasando en Israel hoy no es casualidad, es cumplimiento profético en tiempo real. Oye, qué cosa más impresionante voy a contarte hoy. Imagínate que alguien te hubiera dicho en el año 1940 que una nación que llevaba casi 2000 años esparcida por todo el mundo iba a renacer en un solo día. Te habrías reído, ¿verdad? Pues eso exactamente fue lo que pasó el 14 de mayo de 1948. La Biblia había profetizado esto hace más de 2500 años. El profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 8, escribió algo que parecía imposible. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Cuando leí este versículo por primera vez, me quedé así medio sin entender. ¿Cómo puede nacer una nación en un día? Pero mira qué cosa más extraordinaria, eso fue exactamente lo que pasó con Israel. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70, después de Cristo por los romanos, el pueblo judío fue esparcido por todas las naciones del mundo. Durante casi 1900 años vivieron sin patria, perseguidos, sufriendo en tierras extranjeras. Muchos pensaron que Israel jamás volvería a existir como nación. Los teólogos debatían si las profecías sobre el regreso del pueblo judío eran literales o simbólicas. Pero Dios tenía otros planes, hermano. En las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, contra todas las probabilidades políticas e históricas, sucedió un milagro. Las Naciones Unidas votaron para crear un Estado judío. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel. ¿Y sabes qué fue lo más impresionante? Que ese mismo día, Estados Unidos reconoció al nuevo Estado. En cuestión de horas, una nación que no existía en el mapa mundial por casi dos milenios volvió a la vida. Pero aquí viene algo que me pone la piel de gallina. En ese mismo día, el 14 de mayo de 1948, hubo un evento celestial que señaló la mano de Dios en el regreso de Israel. No fue casualidad, fue una señal divina de que algo más grande estaba en movimiento. Jesús mismo había hablado de este momento. En Mateo 24, versículos 32 y 33, Él dijo: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Israel es esa higuera. Su renacimiento fue la primera señal mayor antes de la segunda venida de Cristo. Y fíjate bien en algo que me tiene pensando mucho últimamente. Desde que Israel renació, las profecías bíblicas se están cumpliendo a una velocidad impresionante. En 1967, Israel reconquistó Jerusalén por primera vez en casi 2000 años. En 1995, Jerusalén fue declarada capital eterna de Israel. En 2018, Estados Unidos reconoció oficialmente a Jerusalén como capital de Israel. Cada evento mundial importante ahora gira alrededor de Israel. ¿Por qué? Porque las profecías bíblicas están entrando en su fase final. El reloj profético de Dios está marcando los últimos minutos antes del gran desenlace. Ahora déjame contarte algo que va a dejarte impresionado sobre Jerusalén. Esta ciudad no es como cualquier otra ciudad del mundo. Es el epicentro de las profecías bíblicas, el lugar donde todo va a culminar. Zacarías, en el capítulo 12, versículos 2 y 3, escribió algo que nos pone los pelos de punta. «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados». ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Que Jerusalén se va a convertir en un problema mundial, que todas las naciones van a tener que lidiar con esta ciudad y que aquellos que traten de moverla o dividirla van a salir lastimados. Y mira, hermano, eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Jerusalén está en el centro de todos los conflictos internacionales. Las Naciones Unidas discuten constantemente sobre el control de Jerusalén. Los líderes mundiales tienen opiniones sobre qué debe pasar con esta ciudad santa. Pero aquí hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando este tema. Nunca en la historia de la humanidad una ciudad tan pequeña ha causado tanto revuelo mundial. Jerusalén tiene apenas unos 800.000 habitantes, pero los ojos de todo el planeta están puestos en ella. ¿Por qué? Porque esta ciudad tiene un destino profético. Es aquí donde Jesús fue crucificado, donde resucitó, desde donde ascendió al cielo, y es aquí donde va a regresar. En Zacarías 14, versículo 4, leemos: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio». Cuando Jesús regrese, sus pies van a tocar exactamente en el monte de los Olivos, que está al este de Jerusalén. Y algo increíble va a pasar. El monte se va a partir en dos. Los científicos han confirmado que hay una falla geológica que corre directamente debajo del monte de los Olivos. Si ocurriera un terremoto mayor, la montaña literalmente se partiría en dos, exactamente como dice la Biblia. Pero mientras esperamos ese momento glorioso, algo muy serio está pasando en Jerusalén ahora mismo. La ciudad se está preparando para eventos que van a cambiar el mundo para siempre. Los líderes mundiales están presionando para lo que llaman la solución de dos estados, un plan que dividiría Jerusalén, dando parte de ella a otra nación. Quieren poner la ciudad más santa del mundo bajo control internacional. Pero la Biblia es cristalina. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y Joel 3, versículo 2, nos advierte lo que va a pasar con las naciones que traten de dividir la tierra de Dios. «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo». Dios mismo va a juzgar a las naciones que dividan su tierra. Y sin embargo, el mundo está haciendo exactamente eso. Es como si estuvieran firmando su propia sentencia. Pero hay algo más que me tiene muy preocupado. En Jerusalén hay un lugar que ha causado más conflicto que cualquier otro sitio en la tierra, el Monte del Templo. Es el lugar más santo del judaísmo, donde estuvieron el primer y segundo templos y donde se construirá el tercer templo. Actualmente, el pueblo judío no tiene permitido orar en el Monte del Templo. Está controlado por autoridades islámicas, pero las profecías nos dicen que esto va a cambiar, y cuando cambie, va a desatar el conflicto final. Hermano, lo que te voy a contar ahora va a ponerte la carne de gallina. Durante miles de años, el pueblo judío ha estado esperando un solo momento, la reconstrucción del Templo Santo. Y te voy a decir algo que pocos saben, los preparativos ya están en marcha. En Jerusalén hay una organización llamada Instituto del Templo y tienen un objetivo singular, reconstruir el Templo Santo. ¿Y sabes qué han logrado ya? Van a quedarse impresionados. Han creado la menorá sagrada de oro, han reconstruido las vestimentas del sumo sacerdote, han forjado las trompetas de plata y los utensilios del templo. El templo ya está diseñado, los sacerdotes ya están entrenados, solo necesitan permiso para construir. Pero antes de que el templo pueda ser construido, debe ser purificado. Y según Números 19, la purificación requiere una cosa muy específica, las cenizas de una vaca alazana perfecta. Números 19, versículo 2 dice: «Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo». Durante más de 2000 años, el pueblo judío ha buscado una vaca alazana que cumpla estos requisitos exactos. Y en 2022 pasó algo increíble que mandó ondas de choque por todo el mundo religioso. 5 vacas alazanas puras llegaron a Israel desde Estados Unidos. Pero aquí viene la pregunta más grande que ha estado dividiendo a los eruditos. ¿Dónde se construirá el tercer templo? Algunos creen que será construido justo al lado de la cúpula de la roca. Otros creen que todo el monte del templo debe ser limpiado primero. Y algunos incluso sugieren que la verdadera ubicación del lugar santísimo está en otro lugar completamente. Una cosa es absolutamente clara, los líderes judíos están en serio. Creen que el templo será construido pronto y están haciendo preparativos ahora mismo. ¿Por qué es esta una señal tan crítica del regreso de Jesús? Déjame mostrarte lo que Jesús mismo dijo al respecto. En Mateo 24, versículo 15, Jesús nos dice: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». Jesús mismo advirtió que en los últimos días habría un tercer templo y que el anticristo estaría en él y lo profanaría. Hay un acto grotesco que el anticristo realizará allí que va a marcar al mundo para siempre. Daniel 9, versículo 27, habla de un líder mundial futuro que hará un acuerdo de paz de 7 años, pero a la mitad lo romperá y detendrá los sacrificios del templo, lo que significa que el templo debe existir para que esto suceda. Y segunda de Tesalonicenses 2, versículo 4 nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje describe un evento futuro donde el anticristo se parará en el templo y se declarará como Dios. Pero aquí está la pregunta que ha estado atormentando a los eruditos bíblicos. ¿Cómo puede esto pasar si no hay templo? El tercer templo debe ser construido. Las piezas ya están en su lugar. Una decisión podría cambiar todo de la noche a la mañana. No es solo una profecía judía, es una cuenta regresiva. Y esa cuenta regresiva se está acelerando a un ritmo sin precedentes. Jesús está regresando, Jerusalén se está preparando, el templo viene, y el tiempo se está acabando. Aquí viene algo que me tiene muy preocupado últimamente, y es algo que estoy viendo cumplirse ante nuestros propios ojos. La Biblia nos advirtió que en los últimos días, todo el mundo se voltearía contra Jerusalén. ¿Te suena familiar? Zacarías 12 nos dice exactamente lo que va a pasar. En aquel día cuando todas las naciones de la tierra se congreguen contra ella, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Esta profecía está sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos. Las Naciones Unidas están discutiendo el control sobre Jerusalén. Naciones alrededor del mundo están pidiendo una Israel dividida. Y la presión global está aumentando cada día. Jerusalén siempre ha estado en el centro de la profecía, pero por primera vez en la historia, el mundo entero está observando y esperando el próximo movimiento. Los líderes mundiales están presionando por lo que llaman la solución de dos estados. Es un plan que dividiría Jerusalén, dando parte de ella a otra nación. Un plan que pondría la ciudad más santa del mundo bajo control internacional. Pero la Biblia es cristalina. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y cada nación que trate de dividirla enfrentará juicio. Joel 3, versículo 2 dice, «Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra». Dios mismo advirtió que dividir su tierra traería juicio, y sin embargo, el mundo lo está haciendo de todos modos. Mira lo que está pasando alrededor del mundo ahora mismo. Naciones que una vez apoyaron a Israel ahora se están alejando. Los gobiernos están condenando el derecho de Israel a su propia tierra. Las superpotencias globales se están alineando contra Jerusalén. Cada organización mundial importante está observando a Jerusalén. Cada líder poderoso tiene una opinión sobre qué debería pasar con la ciudad santa. Y todo esto está apuntando hacia el cumplimiento de la profecía. Hay un lugar en Jerusalén que ha causado más conflicto que cualquier otro lugar en la tierra, el Monte del Templo. Es el sitio más santo en el judaísmo, el lugar donde estuvieron el primero y segundo templos, y la ubicación de un futuro tercer templo. El pueblo judío anhela el día cuando puedan reconstruir el Templo Santo. Pero aquí está el problema. Ahora mismo no se les permite orar en el Monte del Templo. Está controlado por autoridades islámicas. Y la batalla por este solo pedazo de tierra está llevando al mundo hacia un conflicto masivo. La Biblia dice que Jerusalén será el detonante para una guerra global que viene. Zacarías 14, versículo 2 dice, «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será capturada. El mundo se reunirá contra Jerusalén. La guerra final se centrará en esta ciudad. Y cuando las naciones se levanten contra ella, Jesús mismo regresará». Mientras el mundo conspira contra Jerusalén, la ciudad se está preparando, el pueblo está regresando, y las profecías se están alineando. El mundo puede pensar que está en control, pero Dios ya escribió el capítulo final, y ese capítulo final está a punto de comenzar. Hermano, ahora vamos a hablar de algo que es bien pesado, pero que necesitamos entender. La Biblia habla de un tiempo que va a venir sobre Israel, que va a ser tan difícil, que no ha habido nada igual en toda la historia. Jeremías 30, versículo 7 dice: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Un tiempo tan doloroso que va a sacudir a Israel hasta la médula, y sin embargo, de ese dolor, Dios los va a salvar. Algunos piensan que todas estas profecías se cumplieron cuando Israel se convirtió en nación en 1948. Pero Jeremías 30 nos dice: «En lo postrero de los días entenderéis esto». Estas cosas son para el final, y no hemos llegado al final porque Israel hoy todavía no está en paz. Está rodeado de enemigos y muchos judíos todavía no creen en su Mesías, pero la Biblia dice que lo harán. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Israel, este pequeño país del tamaño de Sergipe, siempre está en las noticias? ¿Por qué tanta atención global se enfoca en este pedazo de tierra? La respuesta es profética. Dios no ha terminado con Israel. De hecho, algunas de las profecías más importantes de la Biblia aún tienen que cumplirse. Cuando Jesús caminó por la tierra, habló con amor, pero también habló con una advertencia muy clara. Y uno de sus mandatos más serios en los evangelios no fue «esperen», no fue «observen», fue esto: «Cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes». Mateo 24, versículos 15 y 16. «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes». Corran, dejen todo, no vuelvan atrás. ¿Por qué Jesús les diría a sus seguidores que huyeran al desierto? ¿De qué están huyendo? ¿Y hacia dónde están huyendo? Porque cuando el anticristo se levante, algunos se quedarán, pero algunos huirán. Y aquellos que obedezcan las palabras de Jesús podrían ser los únicos que sobrevivan. Antes de mirar hacia adelante, necesitamos mirar hacia atrás. En el año 70 después de Cristo, Roma atacó Jerusalén. Jesús ya había advertido a sus seguidores: «Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes». La historia nos dice que el general romano Vespasiano comenzó su asedio de Jerusalén, pero algo extraño pasó. Se retiró. ¿Por qué? Porque tenía que regresar a Roma para convertirse en emperador. Y cuando eso pasó, algo asombroso ocurrió. Los creyentes judíos, aquellos que habían escuchado a Jesús, corrieron. Huyeron de Jerusalén y cruzaron el Jordán a un lugar llamado Pella, y por eso se salvaron. Ese momento se convirtió en un patrón para lo que viene otra vez. Las palabras de Jesús en Mateo 24 no son solo historia, son profecía. Él dice: «Habrá un tiempo de tribulación sin igual al final de la era, y en ese tiempo, que los que estén en Judea huyan a los montes». ¿Pero a cuáles montes? ¿Dónde están huyendo? ¿Y por qué? Para encontrar respuestas, saltamos a Apocalipsis 12. Comienza con una visión: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y en su cabeza, una corona de 12 estrellas. Algunos creen que esta mujer representa a Israel. Ella da a luz a un niño varón, uno que está destinado a gobernar las naciones con vara de hierro. Pero luego viene el dragón, Satanás, trata de devorar al niño. Falla, así que se voltea para atacar a la mujer en su lugar. Y aquí está el versículo clave: «Y la mujer huyó al desierto, a donde tiene lugar preparado por Dios». ¿Está Israel huyendo otra vez? ¿Y qué desierto está preparando Dios ahora? Imagínate esto: el anticristo se levanta, establece la abominación desoladora en Jerusalén, algo impensable, y aquellos que conocen las Escrituras lo reconocen instantáneamente. Recuerdan lo que Jesús dijo, recuerdan lo que prometió Apocalipsis, así que ¿qué hacen? Huyen. Pero Apocalipsis 12, versículo 14, nos dice algo impresionante: «Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar». Dios da alas, Dios prepara el lugar, Dios protege a su pueblo. ¿Pero qué lugar es este? ¿Dónde van? ¿Y cuánto tiempo se quedan? Apocalipsis es preciso, donde es sustentada por 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses. Todos estos equivalen a 3 años y medio. Entonces, ¿qué está pasando durante estos 1260 días? Esta es la segunda mitad de la gran tribulación. Es el tiempo más oscuro en la historia humana. El anticristo está en pleno poder. Satanás está furioso, pero Dios esconde a su pueblo en el desierto. Igual que en los días de Moisés, Dios los lleva a través de un desierto, no para destruirlos, sino para transformarlos. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Jesús le dijo a sus seguidores que huyeran a los montes. Apocalipsis dice que la mujer que representa a Israel huye al desierto. ¿Pero de qué desierto está hablando? La mujer huyó al desierto, a donde tiene lugar preparado por Dios. Sin nombre, sin coordenadas, solo un lugar preparado. ¿Podría ser un lugar real en el mapa hoy? ¿Podría la ubicación ya estar esperando en silencio su momento profético? Algunos eruditos creen que podría ser Petra, la antigua ciudad de roca en Jordania. ¿Por qué Petra? Está escondida en terreno agreste, está rodeada de acantilados y pasajes estrechos, fácil de defender. Tiene una larga historia de ser un refugio. Otros señalan al desierto del Negev, en el sur de Israel. Es vasto, aislado, vacío, e Israel ya lo controla. ¿Podría este desierto, visto como inútil por la mayoría, pronto convertirse en uno de los lugares más importantes en la profecía del tiempo final? Aún otros se preguntan si el desierto es más simbólico que geográfico. Tal vez no es solo una ubicación. Tal vez es una temporada, un tiempo de aislamiento, un lugar de refinamiento, un momento de transformación espiritual. Oseas 2, versículo 14 dice: «Por tanto, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón». ¿Qué si el plan de Dios no es solo proteger a Israel del peligro, sino encontrarse con ellos en el lugar de desesperación? Pero aquí está lo que sí sabemos. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada. Dios guía, Dios levanta, Dios provee. Así que aun si no conocemos el nombre del lugar, Dios ya lo tiene preparado. Y si está preparando un lugar, significa que ya está planeando el escape. Está un paso adelante del enemigo y siempre justo a tiempo para su pueblo. Pero hay algo más grande en juego aquí. Si este lugar de desierto existe, entonces eso significa que la persecución de la que protege también es muy real. Esto significa que la agenda del anticristo contra Israel llegará a un punto de ebullición. Esto significa que la furia de Satanás contra el pueblo del pacto explotará. Esto significa que huir no será opcional, será una cuestión de vida o muerte. Ahora vamos a hablar de algo que me emociona profundamente cada vez que lo leo en la Biblia. Hay un momento que viene en el futuro cuando toda la nación de Israel va a reconocer a Jesús como su Mesías. Zacarías 12, versículo 10 dice: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». Ese momento va a disparar una ola de revelación y avivamiento como el mundo nunca ha visto. Y cuando eso pase, se acaba el tiempo. La cuenta regresiva para el regreso de Jesús se acelera. Mira, hermano, Dios no ha terminado con Israel. Romanos 11, versículo 26 dice claramente: «Y luego todo Israel será salvo, no algunos israelíes, no una parte de Israel, todo Israel será salvo». Es una promesa que Dios va a cumplir. Pero antes de que llegue esa salvación nacional, va a haber un reconocimiento nacional. Van a reconocer que aquel a quien sus antepasados rechazaron y crucificaron era realmente el Mesías prometido. Ezequiel 36 nos habla de una transformación completa que va a venir sobre el pueblo de Israel. No es solo sobre restaurar sus fronteras, es sobre restaurar sus corazones. «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Eso todavía no ha pasado, pero va a pasar. El mundo siempre ha observado a Israel, desde su nacimiento en un día en 1948, hasta las guerras que sobrevivió, hasta la tensión que nunca ha dejado las puertas de Jerusalén. Pero Dios dice algo impactante en Ezequiel 36, versículo 23. «Y las naciones sabrán que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos». Esto significa que lo que Dios está haciendo con Israel no es solo para Israel, es para que todo el mundo sea testigo. Cuando vean a Dios en ustedes, cuando vean mis huellas digitales en su supervivencia, sabrán que esto no fue estrategia humana, Esto fue intervención divina. Pero si las naciones van a observar la restauración de Israel, también van a ser testigos de su refinamiento. Porque Dios también dice, «Haré pasar por la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes». Eso significa que va a venir dolor antes de la paz. El mundo va a ver no solo la liberación de Israel, sino también su disciplina. Y aquí es donde las cosas se intensifican. Lo que pase en Israel no solo va a exponer la verdad sobre una nación, va a exponer la verdad sobre todas las naciones. Porque cuando Dios santifique su nombre a través de Israel, también va a estar levantando un espejo al resto del mundo. Va a revelar el trato de cada nación con su pueblo, cada política, cada traición, cada alianza, y va a juzgar en consecuencia. Joel 3 nos da un vistazo aterrador. «Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad». Lo que las naciones vean en Israel también se va a convertir en su prueba final. Pero aquí está la esperanza. Esto no es solo sobre juicio, es sobre revelación. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob va a ser revelado no solo a Israel, sino a cada ojo que esté observando. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Cuando las naciones vean lo que Dios hace en Israel, también van a ser confrontadas con una elección, someterse al rey o oponerse a él. Y aquí viene lo que sigue, un momento cuando Israel mira al que traspasaron y vemos qué pasa cuando una nación llora y despierta al mismo tiempo. Déjame contarte algo que me cambió completamente la perspectiva sobre qué tan confiable es realmente la profecía bíblica. La Biblia es un libro de historia como ningún otro. No vas a encontrar un libro como este en ninguna biblioteca pública. Cuenta la historia de la tierra desde el mismísimo principio hasta el mismísimo final. Ningún otro libro de historia cubre tanto terreno. Una razón es que ningún humano estuvo allí al principio para verlo pasar y escribirlo. Eso significa que ninguna persona puede contar la historia completa de cómo comenzó nuestro mundo. Pero aquí está lo que nos hace especiales. Somos las únicas personas que sabemos cómo va a terminar todo. Dios no les dijo a sus seguidores sobre el futuro solo para satisfacer su curiosidad. Se los dijo para que estuvieran listos cuando pasara. No quería que fueran sorprendidos o confundidos. Deberíamos estar agradecidos de que Jesús fue honesto al decirnos lo que viene. Ahora la gente constantemente me pregunta, ¿estamos en los últimos tiempos? Pero aquí hay algo que podría sorprenderte. La Biblia habla de los últimos días, y esos últimos días comenzaron hace mucho tiempo, 2000 años de hecho. Los últimos días comenzaron en Pentecostés. Cada generación cristiana debería vivir lista para el regreso del Señor. De principio a fin, la Biblia es un libro de profecía, aunque algunos libros se enfocan en ella más que otros. Pero aquí está lo increíble. De esas 735 profecías, 596 ya se han cumplido exactamente como la Biblia dijo que lo harían. Eso significa que el 81% de todas las profecías bíblicas ya han pasado. Algunas de estas profecías fueron escritas cientos de años antes de que se cumplieran. Si el 81% ya ha pasado, no es difícil creer que el último 19% también se va a cumplir. Esa es una tasa de éxito que haría que la mandíbula de cualquier estadístico se cayera. La Biblia ha estado 100% correcta sobre cada profecía que podría haberse cumplido hasta ahora. La mayoría de las profecías restantes son sobre el regreso de Jesús y lo que pasa después de eso. Así que aquí está la pregunta que me ha estado atormentando. ¿Cuántas profecías todavía necesitan pasar antes de que Jesús regrese? La respuesta son aproximadamente 20. Estamos observando que esas se cumplan primero antes de buscar el regreso del Señor. Jesús nos dijo que observáramos y oráramos, pero ¿qué exactamente estamos observando? No podemos solo quedarnos parados mirando al cielo esperando que aparezca. Eso no es lo que quiso decir. Quiso decir que debemos prestar atención a lo que está pasando en el mundo y buscar las señales que nos dio para ayudarnos a prepararnos. Estas señales son las señales que necesitamos entender. En Mateo 24, los discípulos le hicieron la pregunta exacta que probablemente estás pensando ahora mismo. ¿Cuáles serán las señales de tu venida? ¿Qué deberíamos hacer si no sabemos cuándo va a pasar? Jesús les dio una respuesta clara y simple. Podemos agradecer a Dios que la hizo tan fácil de entender. En el libro de Apocalipsis da una respuesta mucho más larga y detallada, pero aquí enumera las señales que vendrán antes de su regreso de una manera que cualquiera puede entender. Y aquí está exactamente lo que Jesús les dijo y lo que nos está diciendo hoy. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es la primera señal, engaño religioso. La segunda señal, y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, desastres naturales y conflictos globales. La tercera señal, persecución de los creyentes. Y la cuarta señal, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio predicado a todo el mundo. De estas cuatro señales, una ya está sucediendo ahora mismo, pero las otras tres aún no han llegado completamente. Exactamente por eso puedo decir con confianza que estamos en el principio de los últimos tiempos. Ahora llegamos a la profecía más emocionante de todas, y esto es donde todo se junta. Se trata de exactamente dónde va a regresar Jesús. Zacarías 14, versículo 4 nos dice, «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio». Cuando Jesús regrese, va a pararse en esta misma montaña, pero aquí está lo que es absolutamente increíble y un poco inquietante. Hay actividad extraña sucediendo en el Monte de los Olivos, ahora mismo que está señalando que los pies de Jesús están a punto de tocar tierra, y cuando lo haga, la tierra misma se va a partir. Va a ser una señal inconfundible de que el Rey ha regresado. Ahora, aquí es donde la ciencia se encuentra con la profecía de una manera que me puso la piel de gallina cuando lo descubrí por primera vez. La ciencia ha confirmado que una línea de falla corre directamente debajo del Monte de los Olivos. Si ocurriera un terremoto mayor, la montaña literalmente se partiría en dos, exactamente como dice la Biblia que lo hará. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto? La Biblia describió un evento geológico específico que va a pasar en el Monte de los Olivos 2500 años antes de que la ciencia moderna confirmara que es geológicamente posible, pero no es solo sobre la ciencia, es sobre el cumplimiento profético. Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos. Los ángeles le dijeron a los discípulos, «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1, versículo 11. Se fue desde el Monte de los Olivos, va a regresar al Monte de los Olivos, pero cuando regrese no va a ser el mismo escenario pacífico que cuando se fue. El mundo va a estar en la guerra más grande de la historia. Zacarías 14 continúa, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Todas las naciones del mundo van a estar reunidas contra Jerusalén. Va a parecer que Israel está completamente perdido, que no hay esperanza. Y entonces, en el momento más oscuro, cuando todo parece perdido, los pies de Jesús van a tocar el Monte de los Olivos. Y todo va a cambiar en un instante. La montaña se va a partir, un valle se va a formar. Los sobrevivientes van a huir por ese valle. Y Jesús va a salir y pelear contra las naciones que vinieron contra su pueblo. Imagínate la escena. Los ejércitos del mundo reunidos contra Jerusalén, la ciudad sitiada, el pueblo de Dios en desesperación. Y entonces, como un rayo del cielo, aparece Jesús. Sus pies tocan la tierra, la montaña se parte, el Rey ha regresado. Apocalipsis 19 nos da una descripción de ese momento. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. No va a necesitar armas humanas, su palabra va a ser suficiente. Los ejércitos que vinieron a destruir a Israel van a ser destruidos con el aliento de su boca. Y entonces comienza el reino milenial, 1000 años de paz, Jesús gobernando desde Jerusalén. Pero antes de que eso pase, las profecías que hemos estado discutiendo tienen que cumplirse. Israel tiene que pasar por los tiempos de angustia para Jacob. El tercer templo tiene que ser construido. El anticristo tiene que ser revelado. las naciones tienen que reunirse contra Jerusalén, y entonces, cuando todo parece perdido, cuando la esperanza parece muerta, el sonido de pies tocando el Monte de los Olivos va a cambiar todo. El rey está regresando, su reino viene, y nada podrá detenerlo. Hermano, después de todo lo que hemos visto en estos capítulos, llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Estás preparado para lo que viene? Si realmente estamos al borde de la profecía, entonces la pregunta no es si va a pasar. La pregunta es si estás listo para ello. Mira todo lo que hemos cubierto. Israel ha regresado como nación. Jerusalén está en el centro del conflicto mundial. Los preparativos para el tercer templo están en marcha. Las naciones se están volviendo contra Israel. Los tiempos de angustia para Jacob se están acercando. El refugio en el desierto está siendo preparado. La conversión nacional de Israel viene. Las señales de los últimos tiempos se están cumpliendo. Y Jesús va a regresar al Monte de los Olivos. Todo esto no son noticias para Dios. Él ya escribió el final de la historia y quiere que sepas cómo termina para que puedas estar listo. Mateo 24, versículo 42 dice: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Jesús está regresando. Estas profecías bíblicas sobre Israel se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pero déjame preguntarte algo personal. Si Dios puede preservar a Israel por 2000 años, si puede mantener un pacto que el mundo trató de borrar, ¿qué podría hacer en tu vida si te rindieras hoy? No está buscando gente perfecta, está buscando corazones preparados, te está llamando, igual que a ti, para que despiertes, reconozcas la temporada y digas: «Señor, cuenta conmigo». Aquí está la gran pregunta: si Dios se está moviendo así en Israel, ¿estás listo para lo que viene después? Si las profecías sobre su regreso se han cumplido, entonces las profecías sobre el regreso de Jesús también se van a cumplir. No tienes que ser judío para ser parte del plan de Dios, solo necesitas pertenecer a su Hijo. Romanos 10, versículo 12 dice: «Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan». Dios cumple sus promesas. Si cumplió su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, si trajo al pueblo de vuelta a la tierra después de 1900 años, entonces puedes estar seguro de que va a cumplir cada promesa que te haga también. El que esparció a Israel lo reunirá, y así todo Israel será salvo. El reloj está corriendo, los profetas hablaron, las señales se están cumpliendo, y el rey viene. ¿Estarás listo? Resumamos las profecías bíblicas sobre Israel que todavía están esperando: un giro nacional hacia Jesús como Mesías, una gran tribulación llamada los tiempos de angustia para Jacob, vuelo al desierto para protección, Dios purgando a los rebeldes y trayéndolos bajo la vara, nuevos corazones, nuevos espíritus, una limpieza nacional, reconocimiento mundial de que Dios está con Israel. Y ninguna de estas son ficción, todas están escritas en tu Biblia, las profecías se están cumpliendo, Jesús está regresando, Jerusalén se está preparando. La pregunta final que quiero dejarte es esta: si realmente estamos al borde de la profecía, entonces la pregunta no es si va a pasar, la pregunta es si estás preparado para ello. ¿Estás listo?